exciting me. Want to join it, someone said nine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Muy buenas y bienvenidos a Starbucks en nuestra cita quincenal. En el programa de hoy repasaremos vuestra respuesta a la pregunta de la semana, que realmente esta semana os habéis estado muy vagos, ¿eh? No habéis respondido nada. Muy mal, ¿eh? Pero bueno, nosotros no nos desanimamos porque os propondremos una nueva pregunta. Además, tendremos como invitado a José Ángel Antonio Martínez, que vendrá a hablar de su novela Jules Marat, El sueño no muere. Soy Bea Lara y junto a mí, Gine Toral y Cristina Coll. ¡Comenzamos! Y como cada semana, vamos a empezar con la lista de más vendidos en Amazon esta semana. En el número 10 encontramos, como en el programa anterior, Nadie es más que nadie, de Miguel Ángel Revilla, el expresidente de Cantabria, que todos conocemos por ir repartiendo anchoas a diestro y siniestro. En el número 9 vuelve a entrar en la lista Alma Obregón con su libro Objetivo Cupcake Perfecto, y además hace doblete y luego lo veremos. En el número 8 encontramos Europesadilla. Alguien se ha comido a la clase media, del autor de, por ejemplo, Españistán, Alex Saló. Una vez más, en clave de humor, vamos a ver aspectos de esta crisis y, bueno, mucha ironía en estos libros siempre, y hay que tomárselo con un poco de humor todo lo que nos está pasando. En el número 7 encontramos Una mamá española en Alemania, de Fátima Casaseca. Un libro que, bueno, viene de un blog que lleva a esta chica, vive en Alemania, y en el que utiliza expresiones tan graciosas como mierda pueblo para referirse al pueblo donde vive, en el que dice que los alemanes al principio son bastante secos. En el número 6 encontramos Generación EGB, que edita La Cope. En el número 5 encontramos La última noche, de James Salter, un libro de relatos que, bueno, gira en torno a los temas clásicos de estos libros, como suele ser la muerte, el amor y todos esos temas que se suelen tratar en libros de relatos con bastante frecuencia. En el número 4 encontramos este doblete de Alma Obregón, Objetivo, Tarta Perfecta. Por cierto, tengo que hacer referencia a nuestro oyente Alex García, Aleboy, de Twitter, que dice que tiene un amigo que conoce a esta chica, así que tiene que hacer unas tartas y unos postres maravillosos. En el número 3 encontramos La Enzima Prodigiosa, de Irome Shinya, que está triunfando porque parece que gracias a ciertos alimentos podemos evitar las enfermedades. De hecho, en el número 1 tenemos la segunda parte de este libro, La Enzima Prodigiosa, una forma de vida sin enfermar, del mismo autor. Y en el número 2 encontramos el polémico libro de David Roca Solano, El primo de la princesa, Adiós princesa, en el que, bueno, destapa bastantes digamos trapos sucios de la princesa, que a lo mejor no veo yo muy elegantes de destapar, pero aquí ha salido y por lo visto está teniendo mucho éxito. Ya vemos, está en el número 2 de la lista de más vendidos de Amazon. Y bueno, aquí lo dejamos. Vamos a ver si esta lista va cambiando, porque últimamente parece que entre ciencia para dietas y comida estamos llenos. Así que nada, hasta aquí la lista de libros más vendidos en Amazon esta semana. Como he comentado al comenzar el programa, esta semana habéis estado un poco vagos y no habéis contestado nuestra pregunta de la semana. Una de dos: o no os enterasteis, que puede ser, o no hay ningún libro que realmente os haya hecho llorar como nos han hecho llorar a nosotros otros libros. Y bueno, Cris, de todas formas, una vez más nos trae la pregunta de la semana que nosotras primero respondemos y que os invitamos a responder en nuestras redes sociales. Cris, ¿qué nos traes esta semana?
Bueno, la pregunta es, ¿crees que los libros obligatorios de clase, del colegio, instituto, universidad, animan a leer o todo lo contrario?
Vaya, una pregunta que yo creo que se hacen muchos profesores en realidad, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues en mi opinión, muchas veces, más bien que animar a leer, desaniman mucho. Y no porque sean malos libros, sino, de hecho, la mayoría de las veces son libros muy interesantes, sino porque la presión que tiene el tener que leer libros a toda prisa para hacer un trabajo, una valoración, mientras estamos estudiando para exámenes o estamos, no sé, con otros trabajos de universidad, hacen que yo personalmente he terminado por cogerle tirria a leer algunos libros. Porque he ido en el instituto y en el colegio no tanto, pero en la universidad se va a un nivel de agobio en el cual dices, no puedo más, te lees un libro al año, porque sí. Es que no te da tiempo a más. ¿Tú qué crees, Gine?
Mira, yo pienso que es verdad cuando te mandan un libro y estás agobiado porque tienes que hacer más trabajos, pero no lo disfrutas tanto y eso agobia todavía más. Lo que he hecho ha sido volver a leerlo cuando he tenido tiempo libre y ahí sí que he podido disfrutarlo. De hecho, he recomendado varios libros que me han mandado como lectura obligatoria.
Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, entre esos libros que nos suelen mandar los profesores encontramos joyas magníficas. Sí, en realidad sí. La mayoría de los libros son bastante buenos y los que no, pues bueno, se dejan en el cajón y no pasa nada.
Ahí están viendo.
Pero sí que es verdad que cuando coges en verano y vuelves a retomar esos libros y dices, voy a echar otra ojeada, una relectura,
sí.
Encuentras detalles que al leerlos con prisa pues no te fijas, sí. Y realmente hace que lo valoren mucho más. Cris, ¿tú qué piensas?
Pues yo estoy entre sí, ¿no? Porque por un lado permiten descubrir libros interesantes que no habrías leído por tu cuenta. Por ejemplo, los clásicos que a lo mejor no te atraen, pero los lees y te das cuenta de que son realmente buenas obras de literatura. Y por otro, a mí por lo menos el hecho de tener un plazo para leerlo, un trabajo o un examen, me produce el efecto contrario. Acabo aborreciendo un libro que me habría gustado si hubiera leído por mi cuenta. Yo más que obligar a leer, se me ocurrió una iniciativa para institutos y eso que era un club de lectura, que es leer libros elegidos por los alumnos y comentarlos como incentivo para subir nota. Creo que eso animaría a los alumnos a leer y no se sentirían obligados, ya que también podrían elegir los libros.
Sí, eso es una, sí. Es una buena iniciativa. De hecho, en algunos institutos sí se hace. El profesor propone unos libros, incluso invita a los alumnos a proponerlos. Obviamente, no decir, bueno, pues nos vamos a leer el cómic de Mortadelo. No,
no,
o sea,
hay que
es un libro ajustado a una temática o con unas razones para leerlo. Sí. Pero sí que es verdad que a veces en estas ocasiones sí que anima más a leer. Y sobre todo, puedes llegar a apuntarte libros, aunque no hagas los trabajos, para luego tú leer en casa, ya que son libros recomendados y...
Cuando tienes tiempo y...
Exactamente, es una buena iniciativa.
Sí.
Y bueno, vosotros recordad que podéis participar en nuestra pregunta de la semana a través de Twitter con el hashtag PreguntaStarbucks o directamente mencionándonos y en nuestro Facebook. Vamos a hacer una pausa y volvemos con nuestras recomendaciones.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Cuando hagas fotocopias en reprografía, exige siempre papel reciclado. Cuesta lo mismo y contaminas menos.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Y como cada semana traemos tres libros, uno por cada una de las locutoras de este programa, para que, bueno, si no los habéis leído, y si los habéis leído los podéis comentar por redes sociales, bueno, tengáis nuevas ideas para ir leyendo. Sabemos que tres por cada 15 días no podéis ir leyendo, pero bueno, siempre alguno os podréis guardar para más adelante.
Sí.
Y como esta semana hablábamos de libros que nos mandan o que nos recomiendan en clase, pues cada una hemos traído un libro que nos recomendaron en clase, seguimos la recomendación y nos gustó mucho. En mi caso yo traigo A sangre fría, de Truman Capote, un libro que nos recomendaron en primero en la carrera de periodismo y que tras un par de años detrás de él diciendo voy a leérmelo, al final lo leí y no me arrepiento para nada. Quizás es uno de los libros más recomendables para un estudiante de periodismo. Y no solo por el libro en sí, que es muy bueno, sino por toda la elaboración que hay detrás. Cuando tú, digamos que buscas el making of de A sangre fría, no es como tal, como se entiende, sino cómo se escribió el libro, llama mucho la atención el trabajo de documentación que llevó detrás y de entrevistas que hizo Truman Capote. Y bueno, la historia comienza con el asesinato de una familia que no tenía motivos para parecer así, no tenía enemigos, no, realmente no robaron nada importante en la casa y fue todo un misterio en Estados Unidos. La investigación se sucede hasta que dan con los asesinos. Y bueno, está contado con un lujo de detalles que estremecen y aún se hace más escalofriante si tenemos en cuenta que es un caso real, o sea, está basado en un caso totalmente real, un documento realmente muy periodístico en forma de novela, que fue un formato muy novedoso en su momento, y que escribió, bueno, el grandísimo Truman Capote, conocido por cualquier periodista que se precie y casi sí. por cualquier persona que se precie. Y me animé a leer, como he dicho, por recomendación en clase. La historia en sí puede ser como cualquier otra novela policíaca, pero realmente lo que hay que tener en cuenta es el lujo de detalles con que está escrito y que es una historia real. Está hecha a partir de muchísimas entrevistas, de leer todos los informes policiales, entrevistas incluso a los condenados, al policía, a la gente del pueblo. Vamos, un trabajo
está muy currado,
muy completo, sí. muy completo. Bueno, Chris, ¿tú qué nos recomiendas esta semana?
Yo también traigo un libro que me mandaron para leer cuando estaba en cuarto de la ESO, pero que ya había leído yo por mi cuenta. Entonces no me costó nada hacer el trabajo, el examen y lo que tuve que hacer.
Eso es trampa y tú lo sabes.
Y además aproveché para leérmelo otra vez, porque me había gustado mucho. El libro es Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Es un autor conocido y para mi gusto es una de sus mejores novelas. Marina nos desvela el secreto del personaje de Oscar Dray, que tras huir años atrás de su ciudad, Barcelona, decide volver a ella para contarnos una historia de amor que nunca dejará de recordar. La historia transcurre en los años 79 y 80 y el personaje lo narra 15 años después, cuando se da cuenta de que no puede huir de su pasado. Óscar es un joven de 15 años que vive en un internado y que por casualidad decide adentrarse en un viejo caserón abandonado. Allí conoce a Marina, que es una enigmática chica de su edad, y a su padre Germán, que es un pintor viudo. Poco a poco entra en su vida y se adentra en una historia de misterio y recuerdos, que en realidad es una historia de amor envuelta en suspense y terror. Y bueno, le tengo un cariño especial a esa novela, ya que fue de las pocas que me obligaron en el instituto, que me gustó, en concreto me fascinó. Se lee rapidísimo y engancha de principio a fin. Y la historia que cuenta es preciosa y hay momentos que llega a asustar y otros a emocionar. Provoca varias sensaciones, es una historia muy interesante.
La verdad es que sí, de hecho es uno, yo creo que es uno de los libros preferidos de los habituales que se mandan en las
clases. Sí, uno de mis preferidos también.
Sí, es que realmente con casi todo el mundo que hablas, al que se lo han recomendado en clase o se lo han mandado directamente, es uno de los libros que recuerdan con más cariño, yo creo, porque está muy bien escrito y además se suele mandar en edades muy adecuadas para este libro, porque te identificas mucho con el personaje, que bueno, tiene 15 años, tú cuando te lo lees también tienes 15 años, te identificas mucho con él y vives lo que él vive. Y creo que es un libro muy acertado a la hora de recomendar en los institutos.
Además, a la gente de mi clase, que no era muy lectora, tampoco le gustó también. A casi ¿tampoco? Toda la clase le gustó.
Ah, que le gustó.
No,
sí,
eso que a la mayoría de la gente que no estaba muy acostumbrada a leer, se lo leyó. Y normalmente mucha gente no se los leía y sí se lo leyó y le gustó.
Sí, realmente lo que suele ocurrir con este autor, Ruiz Zafón, es que la mayoría de la gente, aunque no sea muy lectora, los libros le enganchan mucho. Habrá gente que sea detractora de este autor, que la hay muchísima.
Hay muchos, sí.
Pero sí que es cierto que la mayoría de la gente que lo lee sin prejuicios, digamos, termina enganchándose a sus historias. La sombra del viento, Marina, son dos de los libros que más llaman la atención de este autor. Gine, ¿tú qué nos recomiendas?
Yo, bueno, a mí me recomendaron La hoja roja, de Miguel Delibes, que, bueno, me lo recomendaron a mí en bachillerato, y es la historia que transcurre en Madrid de los años 50, y trata de la vida de un jubilado cuando ya solo le queda la compañía de su empleada doméstica, la Desi, tal cual. Él está asustado porque desde que se jubiló se dio cuenta de que le queda poco tiempo de vida. Además, ha perdido todo. Su mujer y un hijo murieron y no tiene relación con su otro hijo y sus amigos han ido muriendo. Sin criada, o sea, su criado, sin embargo, es joven y está llena de ilusiones, como casarse con su novio, el Picaza. A pesar de las diferencias, acaban siendo personas muy parecidas, unidas por su soledad. Al final se terminan por dar cuenta de que solo tienen el uno al otro. Es un libro extraordinario, muy sencillito de leer, muy profundo, porque el autor, o sea, plasma muy bien los sentimientos de los personajes, te metes dentro de la historia, es muy humano, muy fácil de leer y sobre todo muy recomendable. Yo no sé si os habéis leído La hoja roja.
No, la verdad es que no, pero tal y como la pintas, me parece una historia muy interesante,
sí,
en cuanto a cómo un personaje mayor en,
sí,
en la recta final de su vida, personaje joven, cuando haya por delante las ilusiones de uno, las decepciones del otro, cómo confluyen y al final son
como
dos
encajan
personajes,
los dos.
Exactamente, son,
sí,
como piezas de un pool de
porque
que
él es el tipo, o sea, el típico viejo cascarrabias, ¿no? Ella es llena de vida, lleva de positividad, o sea. Y al final, pues, resulta que son iguales.
Pues me acabas de recordar, no sé por qué, a la película Up. Sí. Un personaje mayor, un niño, el cascarrabias, el niño con ilusiones, con curiosidad, sí, y cómo al final se complementan, más o menos. Mira, pues no, nunca lo había, seguro que nunca lo había visto así.
No, la verdad es que no, pero ahora sí.
Ahora sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, la verdad es que está muy bien. Bueno, pues nada, aquí tenemos A Sangre Fría, de Truman Capote, Marina, de Carlos Ruiz Zafón, y La Hoja Roja, de Miguel Delibes, los tres libros que hemos recomendado esta semana. Os vamos a recordar nuestro concurso de este cuatrimestre, haikus. ¿Qué son los haikus? Pues si os habéis perdido los programas anteriores, son poesías tradicionales japonesas. Estructura, muy sencilla, 5, 7 y 5 sílabas, no tienen que rimar, da igual que rimen que no, si riman, pues hombre, la sonoridad es mejor, pero en principio no tienen por qué rimar, en general están dedicados a la naturaleza, aunque los que nos podéis enviar pueden tratar de cualquier cosa. Nos han llegado incluso dedicados a supermercados, así que bueno, podéis traer lo que os dé la gana, podéis enviarlos por Twitter, ya que son tan breves que realmente caben en un tweet, podéis enviarlos por Facebook, podéis dejárnoslos en comentarios en nuestro blog, como queráis. Y bueno, ¿qué podéis conseguir? Participad, porque es muy fácil, podéis participar las veces que queráis y podéis conseguir un cheque de Amazon de 15 euros por enviar un haiku. Esta semana no os ha llegado ninguno. No sé si es que se nos ha colgado la línea esta semana de las redes sociales y no nos ha llegado ni preguntas ni respuestas a la pregunta de la semana ni haikus. Muy mal, ¿eh? Estamos muy decepcionados con vosotros, señores oyentes. Y bueno, como he dicho, tanto por Facebook como por Twitter, en nuestra web, podéis ponernos donde queráis y tenéis hasta el 1 de mayo. Está aquí ya la fecha, no queda nada. Participad, porque es tan sencillo que os va a llevar cosa de 5 o 10 minutos. Así que os animamos a participar en nuestro concurso de haikus. Y Gine, esta semana nos traes también nuestra sección de curiosidades literarias, ¿verdad? ¿Con qué nos sorprendes?
Bueno, esta semana muy curiosas. ¿Sabéis cuál es la canción que más veces aparece citada en la literatura?
Pues no lo sé.
Pues por lo visto es Hey Jude, de los Beatles.
Pues tiene bastante, es bastante curioso, porque los Beatles son una de esos grupos que no venden los derechos de sus canciones para hacer anuncios,
¿no?
Pero sin embargo aparece mucho en la literatura.
En la literatura, muy curioso también. Y va seguida de cerca por Hey Break, de Hotel, de Elvis Presley, y Stairway to Heaven, de Led Zeppelin.
Pues menos tres temazos, ¿eh? La verdad,
menos
es que son
tres
buenísimos.
Temazos. Normal, es que también... ¿Sabéis, por ejemplo, ¿sabéis cuál es la bebida alcohólica más popular en el mundo literario?
No sé, me da a mí que...
A ver,
no lo sé.
No lo sabes.
El vodka, con el tema de que... De que muchos autores rusos.
Sí, el vodka y también el Jack Daniels.
Ah, vaya.
El bourbon y el brandy. Pero
curioso.
Sí, has acertado, Bea.
Yo digo, bueno, hay muchos autores rusos, pues a lo mejor les va mucho el vodka.
Y tanto. Y si quisiéramos saber algo más relacionado con el arte, ¿como cuál es la pieza artística que más figura en el texto literario?
Pues no sé, cuéntame.
Pues tenemos a Piedra de Rosetta en Star Trek, Venus de Milo en El Fantasma de la Ópera y la Gioconda en La Cúpula, de Stephen King.
Pues la Gioconda también aparece, por ejemplo, en El Código de Da Vinci.
Exactamente.
Que es una de las claves de la novela.
Sí.
O sea, que, bueno, eso, arte, música, bebida. Bueno,
bebida.
Cómo se nota que animos del fin de semana, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues la verdad es que es muy curioso. Sobre todo a mí me gusta mucho el tema de las canciones que aparecen.
Sí, a mí también, claramente.
Más citadas.
Sí.
Y de hecho, bueno, hay verdaderas odas a ciertas canciones que giran alrededor o sea, libros que giran alrededor de canciones, y eso lo hace mucho, por ejemplo, Murakami, tan adorado Murakami por Chris y por mí, que continuamente hace referencias musicales en sus libros.
Así sí, que eso sí, a mí también me gusta.
Está muy bien, puedes hacerte tu banda sonora mientras que vas escuchando el libro,
sí.
Está muy curioso. Bueno, pues muchas gracias por darnos estas curiosidades, y vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con la entrevista de esta semana.
Oye, Manolo, ¿tú por qué sabes tanto de la actualidad del Elche? ¿Que por qué ese tanto de leche? Pues porque escucho todos los jueves el Grada Frangiverde en la radio de la Universidad Miguel Hernández. ¿Ah, sí? ¿Y qué es eso del Grada Frangiverde? Tú es que no te enteras. Es el programa más completo que repasa toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Noticias, entrevistas, curiosidades, todo lo que pasa en el club lo dicen en Grada Frangiverde.
¿Y cuándo puedo escuchar el programa? ¡Que yo también quiero enterarme de todo!
¡Ay, amigo mío, métetelo en la cabeza! Los jueves, de 12 a 12 y media, Marta, José Alberto, Fara, Antonio y Nacho te cuentan todo sobre nuestro Elche. Así que ya lo sabes, todos los jueves, Grada Frangiverde, solo en la radio de la UMH. He sat me down, so
vamos ahora con José Ángel Antonio Martínez, que nos va a hablar de Julius Marat, El sueño no muere. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, has visto que estamos un poco locas, ¿no? Estamos
ahí. Un poco.
¿Te lo estás pasando bien? Que lo importante.
Sí.
Pues maravilloso, entonces. Bueno, cuéntanos un poco, ¿sobre qué nos habla Julius Marat, El sueño no muere? Cuéntanos un poco la historia de este libro.
Pues, en principio, si tuviera que resumirlo en una frase, diría que es el... El compromiso de unos pocos es el que provoca grandes cambios.
Gran frase.
Entonces, Jules Marat y el resto de protagonistas de la novela se dedican a eso. Unos a luchar por hacer realidad sus sueños y otros a destruirlos.
Vaya, un poco... Esa lucha que hay en el mundo, ¿no? De yo quiero hacer mi sueño realidad, pero no puedo porque viene alguien y destruye todo lo que tengo, ¿no?
Sin lucha no se puede conseguir nada.
Exactamente. Bueno, cuéntanos un poco la historia de Jules Marat. Por lo visto es un joven de 20 años que quiere ser escritor. Parece autobiográfico.
Todas las novelas tienen algo de autobiográficas. No conozco a nadie que escriba y no ponga parte de su vida en ello. Yo no soy ajeno a eso tampoco.
Claro que no, es tu primera novela y,
sí.
Bueno, ¿a quién le recomendarías sobre todo esta novela?
En general a todo el mundo, a la gente que le guste la literatura, que disfruta con ella, que ve más allá de lo que le están describiendo las palabras, disfrutará con mi libro, da igual la edad que tenga.
Y bueno, ¿qué tal ha recibido la gente el libro? ¿Lo han cogido con ilusión? ¿Has tenido críticas negativas, críticas positivas que puedas destacar?
Yo lo único que puedo decir es que toda la gente que lo ha leído y que me ha expresado su opinión, han disfrutado con él y lo están recomendando en su entorno a otras personas. Sobre todo porque la novela tiene personajes que son de carne y hueso, con los que se pueden identificar. Siempre hay un poquito de ficción, lógicamente.
Para eso es una novela.
Exactamente, entonces hay que tener imaginación, pero les está gustando y así me lo han dicho.
¿Contemplas una segunda parte, por ejemplo, de continuar la historia de Jules?
Pues con los últimos acontecimientos que ha habido en mi vida ya me he puesto a escribirla.
Ya te has puesto a escribir, o sea, ya tienes en marcha una segunda parte de Jules Marat.
Sí, llevo ya un poquito escrito, pero va viento en popa.
Está muy bien. Bueno, ¿dónde, hasta ahora, dónde has presentado el libro? Tengo entendido que primero has querido expandir un poquito por la ciudad de Elche y luego de salir fuera. Hasta el momento, ¿dónde has estado?
Pues de momento seguimos aquí en Elche porque no tiene sentido salir fuera si no te conocen todavía lo suficiente aquí. Empecé a presentarlo en el Instituto Severo Ochoa, donde estoy estudiando un ciclo. Tuvo muy buena acogida, todos los libros se vendieron ese día y después he continuado presentándolo en Flaherty's, en Seneca, Moliner y y hoy estoy aquí.
¿Has tenido algún escritor de la zona de Elche que te haya apadrinado un poquito?
Más que apadrinarme, lo que han hecho es brindarme su ayuda desinteresada. Yo siempre he tenido un cierto reparo con las típicas estas envidias que hay entre escritores ya consagrados con gente que llega. Pero, por ejemplo, Eduardo García Ontiveros y Manolo Segarra, desde el primer momento me han ayudado en todo. Y ambos han estado en dos presentaciones.
Bueno, nos comentabas que ya estás con la segunda parte, pero tengo entendido que tienes otros proyectos en marcha. Háblanos un poquito sobre ellos.
Pues el proyecto intermedio entre el principio y final de Jules Marat es una novela inspirada en los últimos meses de la vida de mi hermana. Una de mis hermanas, la más pequeña, falleció el año pasado por un cáncer. Entonces, su última voluntad era que la escribiera y la he escrito. Lo que pasa que quiero... documentarla más todavía, entonces me estoy tomando mi tiempo.
Sí, es un tema muy interesante, al mismo tiempo muy delicado y que...
Y muy duro.
Y muy duro. Sí, yo imagino que para ti escribir ese libro tiene que estar siendo una experiencia bastante dura.
Tanto, o sea, como hermano y como escritor, es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida.
Pues sí, la verdad es que tiene que ser, bueno, seguramente que termine un libro escrito con mucho cariño, eso no tengo ninguna duda, y muy bien escrito. La verdad es que tengo ganas de leer esa experiencia.
Sobre todo porque parte de ello son está de los diarios de mi hermana, ella le gustaba mucho la literatura gótica, y entonces eso se ve en sus escritos, y estoy intentando que se refleje también en la novela al máximo.
Mandaste la novela de Jules Marat a diferentes editoriales, sí, buscando esa publicación, que claro, es un poco complicada, sobre todo en el primer escrito de un escritor, ¿no? ¿Cómo fue el momento en el que te llaman de la editora en la que tú estás?
Pues fue impresionante, porque yo la terminé en 5 meses, o sea, aproximadamente en enero del año pasado, y en febrero la registré antes de empezar a enviarla a las editoriales. Y en noviembre me enviaron una carta, el editor de Ediciones Atlantis, entusiasmado con la novela y que quería publicarla sí o sí.
¿Te está apoyando la editora mucho en el tema de difusión, sobre todo? Y
sí, se están volcando, están en la medida en que ellos pueden hacer uso de todos sus recursos, están colaborando conmigo, igual que con el resto de escritores que tienen. Y a partir de ahí, lo que yo estoy haciendo y la gente que está colaborando de una manera sorprendente, la verdad.
Entonces, ¿recomiendas esta editora para los escritores que ahora mismo estén buscando un lugar donde enviar sus escritos, ¿no?
Por supuesto, que se animen, que lo presenten y que tengan paciencia, sobre todo que tengan paciencia.
Bueno, has estado firmando ejemplares, de hecho, esta tarde tienes una firma, cuéntanos dónde.
Es en la librería Alcudia, que está en la calle Pedro Juan Perpiñán 88, de aquí de Elche, de 5 a 6 de la tarde.
Y tienes una actividad frenética en cuanto a eso, no paras. ¿Cómo consigues compaginarlo con tus estudios, que estás estudiando gestión comercial en el Severo Ochoa, si no me equivoco?
Sí, pues sacando tiempo y sobre todo moviéndote mucho y no dejando que el miedo a moverte en este mundillo que es nuevo te impida hacerlo, porque si ya has luchado para llegar hasta ahí, una vez que estás, disfrútalo. Entonces, al final cuesta un poquito, pero lo consigues.
Bueno, ¿dónde podemos conseguir aquí en Elche tu libro para aquellos que les haya picado el gusanillo y se lo quieran comprar?
Pues en todas las librerías, las conocidas Alitru, Seneca y Moliner, pero también lo pueden conseguir en el Corte Inglés. Y en la Casa del Libro. Esa está en Alicante, pero igualmente en cualquier librería.
¿Tenemos edición digital?
En principio, de momento, es en papel, pero no se descarta en un futuro que haya edición digital también.
Bueno, y aparte de los libros que estás escribiendo, de la promoción frenética que llevas con Jules Marat, además tienes un blog de relatos cortos, ¿verdad?
Sí, porque
hemos escarbado bien.
Sí, ya veo, no queda nada. Me siento un poco como los protagonistas de A Sangre Fría. Persecución implacable. Pues la verdad es que muy bien. Yo recomiendo el libro, que todo vaya bien, sobre todo por la buena acogida que tiene y que siga así. Esto ya lo digo siempre, es una aventura. En cualquier momento te sorprende el giro de la trama de una manera y te tienes que adaptar y tienes que continuar. Y los relatos cortos son ese giro de la trama.
Usan mucho las redes sociales, promocionate un poco, momento de autobombo.
Autobombo, tenéis que leer a José Ángel.
Y sí, te podemos encontrar en Facebook y en Twitter, ¿verdad?
En Facebook, en Twitter y en persona, hoy en la firma de ejemplares a las 5.
Pues nada, José Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vamos a despedir ya con, bueno, recordándoos que podéis encontrarnos en Twitter, @ Starbucks OMH, en Facebook también con el mismo nombre y en nuestro blog starbucksomh.blogspot.com. Muchas gracias, Gine, gracias, Chris, al equipo técnico, muchas gracias a José Ángel por estar con nosotros y bueno, un saludo enorme de esta que os habla, Bea Lara. Gine, ¿con qué nos dejas esta semana?
Pues lo único que no se ve es lo que realmente está al alcance de la vista. Enrique Jardiel Poncela. Hold on, how you risk exciting me? Want to join me, someone said nine. Want to give up 5, 6, 7, 8, 9.